Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de Ucrania, Zelensky, después de varias semanas en las que desde Kiev se han ido dando pistas, ha confirmado que sí, ya han iniciado la contraofensiva en las regiones de Donetsk y Zaporilla.
En Ucrania se están llevando a cabo acciones de contraofensiva y ofensiva. ¿En qué etapa? No hablaré de ella. Creo que definitivamente sentimos todos esto. No confiaría en los canales de Telegram ni especialmente en Putin.
Son palabras de Zelensky durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro canadiense, que ha llegado este sábado a Kiev en una visita sorpresa. En esa comparecencia, Justin Trudeau también anunciaba un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania y la participación de su país en el entrenamiento de pilotos ucranianos para el manejo de aviones de combate F-16. Y seguimos muy pendientes del estado de salud del Papa Francisco, que evoluciona bien, según lo previsto tras su operación de hernia abdominal. Por consejo médico, este domingo no celebrará en público el rezo del Ángelus y se prevé que esté hospitalizado toda la próxima semana. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
El equipo médico que atiende al pontífice está muy satisfecho con la evolución del posoperatorio e insiste en que el proceso de recuperación se está desarrollando según lo previsto. Al frente del equipo que le ha operado se encuentra el cirujano Sergio Alfieri. El Santo Padre comenzó a alimentarse el otro día con dieta líquida y hoy comienza con semilíquida, lo que significa que estamos incrementando la comida que puede asumir. No tiene fiebre y está hemodinámicamente estable, es decir, todas las funciones cardiorrespiratorias son normales. Eso sí, hoy domingo no veremos al Papa asomarse a la ventana del Gemelli para rezar el Ángelus. Ha sido una decisión aconsejada por los médicos. Será la primera vez en su pontificado que el Papa no asista a esta cita con los fieles. Y con buen humor, el responsable del equipo médico subraya que han tenido que insistirle y al final ha aceptado.
Y en Francia, el hombre que este pasado jueves apuñaló a 4 niños y a 2 adultos en un parque de la ciudad de Annecy ha sido imputado. La fiscal del caso ha dicho que no hay ninguna razón que permita pensar que este refugiado sirio actuó con motivaciones terroristas.
Toutefois, prématuré de porter une appréciation sur une éventuelle absence ou présence de pathologie psychiatrique.
Es prématuro establecer una presencia o ausencia de patología psiquiátrica. Se ha negado a hablar durante todo el tiempo detenido en comisaría. Como arma portaba una navaja con la que perpetró el ataque. 2 imágenes cristianas, una cruz al cuello, 400 euros y un permiso de conducir sueco.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Manchester City ha levantado su primera Champions, Rocío González.
Los Sky Blues ya tienen su Champions tras ganar este sábado al Inter de Milán 1-0. En el minuto 35, De Bruyne ha tenido que abandonar el terreno de juego lesionado. Y en la segunda parte, en el minuto 68, un gol del madrileño y MVP del partido, Rodrigo Hernández, daba la victoria a los de Guardiola. Después del partido, el español aseguró estar viviendo un sueño.
Mi sueño era jugar al máximo nivel, pero jamás pensé llegar a una final de Champions League. Imagínate meter un gol en las finales. Bueno, esto habla de que al final, con trabajo duro, cualquier chaval normal como yo puede llegar a estos momentos. Solo agradecer a todo el mundo que me ha ayudado, que ha confiado en mí. Ha sido muy especial hoy.
Hoy el Alavés y el Levante se enfrentarán en la ida de la final de los playoffs de ascenso a Primera División a las 9. En baloncesto, este sábado el Real Madrid ha vencido 73-83 al Juventud de Badalona, consiguiendo el 2-1 en los playoffs de semifinales de la Liga Endesa. En el tenis, a las 2:30 se jugará la final de Roland Garros entre Djokovic y Casper Ruud. Y ayer, en el cuadro femenino, la polaca Swiatek conquistó en París su tercera corona tras derrotar a la checa Carolina Muchova. Y a las 2, el Gran Premio de Italia de motos, saldrá primero el italiano Bagnaia, segundo Marc Márquez, tercero Miller y cuarto Jorge Martín.
Continúas en COPE, te quedas escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Cinco las dos, cinco la una en Canarias.
Seguramente
seguramente que los oyentes más perspicaces y más avispados, ¿verdad?, habréis captado que hemos empezado con la misma canción que la hora, que esta misma hora la semana pasada. Que esto que es Barbie de la Lipa, ¿no?
Esta es, vamos a ver, esto es Dua Lipa cantando Dance the Night. Que forma parte de la banda sonora de la película Barbie, que se estrena el próximo 21 de julio, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.
Tengo unas ganas locas de verla, ¿eh?
Hombre, Miquel Jiménez, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? Gopper, ¿cómo estás, Fernando?
¿Qué tal?
David.
Buenas noches.
Muy feliz de estar con vosotros en esta hora vintage, porque estoy harto de estar siempre con el rey hablando de política, de comunismo y de socialismo. ¡Viva la hora vintage y viva Barbie y viva Kent!
Bueno, que viva Barbie y viva Spider-Man también, porque Spider-Man cruzando el multiverso se estrenó la semana pasada, la segunda película de animación de Spider-Man, que pivota alrededor del personaje de Miles Morales y de un multiverso donde hay no solo un Spider-Man, sino hasta cientos de ellos y salen todos a la vez. Está muy bien, muy entretenido.
Me gustan todos porque básicamente no son socialistas.
Efectivamente.
Eso es.
Y más películas, más estrenos basados en dibujos animados y en personajes de estos de juguetes, aparte de Barbie, aparte de Spider-Man. Transformers, El despertar de las bestias, se estrenó el viernes pasado, el día 9.
Sí.
Y también dentro de la categoría de superhéroes, el próximo 16 de junio se estrena la película The Flash, que cuenta con la aparición estelar de nuestra Maribel Verdú.
¡Hombre! ¿Sí? Yo pensaba que estabas hablando de superhéroes, has dicho Maribel, yo digo, igual es Maribelita Díaz Ayuso.
No.
Claro, porque de las bestias que has dicho antes, Pedro Sánchez no sale, ¿no?
La de Transformers, yo creo que sí, que podría ser Transformers también Pedro Sánchez, por lo que decía
qué asco,
antes y lo que dice ahora.
Esto es incontrolable, vamos a tener que pluralizar un poco más esto, porque no puede ser, claro.
Por cierto, esperadísima la quinta parte de Indiana Jones, el próximo 30 de junio, Indiana Jones y el Dial de Destino, incluido el rejuvenecimiento por parte de la inteligencia artificial del personaje.
¿Ah, sí?
Yo no sé si habéis visto las imágenes, pero es espectacular, ¿eh? Yo quiero pensar que van a enfrentar al Indiana Jones del presente y al Indiana Jones del pasado.
Pero bueno, van a volver locos entre tanta inteligencia artificial y tanto metaverso. Nos vais a matar la cabeza, chicos. Bueno,
y ya que estamos con el tema de los estrenos de cine, vamos a seguir con el mes de julio, porque el día 6 se estrena lo que ya viene siendo un clásico. La película de verano con Segura, con Leo Harlem y con un porrón de niños. En este caso, la participación femenina viene de la mano de Patricia Conde. La película se llama Algo de las vacaciones. Es que, como son todas iguales, a ver, con esto hay un pequeño problema. Y además, el otro día hubo una pequeña trifulca en Twitter, porque alguien le dio por comentar que con el anuncio de este estreno tenía el déjà vu de que ya había visto esta misma película con anterioridad. Que de un tiempo a esta parte, todas las películas de Segura son la misma, pero cambiándoles el título.
El título.
Estamos hablando de la Padre no hay más que uno, una, dos, tres, la de A todo tren, uno y dos, y la que se estrena este verano, que ya te digo que no me acuerdo cómo se llama, porque es...
Yo te lo digo, son Vacaciones de Verano, como vuestra canción el otro día en el espejito.
No,
claro, Vacaciones de Verano.
Vacaciones de Verano es un título tan difícil.
Raro, para Julio, para Julio es un título extraño. Normal, bueno, que no nos acordemos.
A propósito del tema de Twitter que decía, de las películas de Segura, que son todas iguales, a ver, no se puede decir que Santiago Segura no sea un tipo poco original, porque aunque Torrente repitiera formato en cinco ocasiones distintas, el surrealismo de algunas de esas ediciones era bastante importante. Pero la verdad es que con esto de las películas familiares con niños, que están firmadas en comandita con Marta González de la Vega, pues igual el perfil viene a ser un poco el mismo. Yo creo que simplemente que Segura ha encontrado un filón, quiero decir que ha visto ahí un mercado por explotar y le pasa como a Anselmo Mancebo, por ejemplo, que empezó a hacer canciones de la DGT y ahí sigue todavía.
Qué comparación. Bueno,
sí. Buenísima, muy fan de Anselmo Mancebo, muy grande.
Es que en general, vamos a ver, esto no es por ponernos nosotros la venda, es que, no sé, hay algunos que se creen que la gente que crea, pues saca las cosas como chicles, tío. O sea, vamos a ver, esto requiere, esto como dice sabiamente Benjamín Zarandona, jugador del Betis, esto no es un puño y ya está.
Requiere una técnica.
Su técnica.
Antes en la película que le acompaña Leo Harlem a Segura, en este estreno de la película que se me ha vuelto otra vez a olvidar.
Vacaciones de verano, en catalán, para que se os olvidará.
Leo Harlem hace una semana estrenó también película propia. La película Como Dios Manda, que está bastante bien, es de un funcionario del Ministerio de Hacienda al que le mandan al Ministerio de Igualdad.
¿Sí?
Y el tío es un facha recalcitrante y al final acaba volviéndose pues un poquito no voy a decir progre, pero sí un poquito menos facha. La película
¡ay, qué asco, de verdad!
Es graciosa, porque lleva los estereotipos a los dos límites, claro. Pero digamos que la segunda mitad de la película ya como que te esperas el final, es un poco previsible.
Jesús Luis, no es un remake de los 10 mandamientos, ni cosa de esto.
No, que yo, que a mí me conste, no, Fernando.
Vale, perfecto.
Yo no sé si os suena, pero hablando de otra película que vino a explotar también la fiebre del cine familiar con niños de protagonistas, está Vaya Vacaciones, que por eso la confundo con la película de Segura. Sí. Además, tengo la sensación de que esta película, Vaya Vacaciones, el estreno se hizo a finales de abril, lo adelantaron para no coincidir con la película de Segura, porque es que realmente es exactamente el mismo patrón, lo que pasa es que en este caso los niños no son tantos como en las películas de Segura, y el dúo cómico corre de la mano de Tito Valverde y de Gracia Olayo, y en menor medida de Tony Acosta, que curiosamente Tony Acosta es pareja de Segura en las películas
del Padre
No Hay Más Que Uno, sí. Con lo cual, si tú pones la tele en un momento random y te encuentras con algunos de estos actores, realmente no sabes qué película estás viendo.
No sabes qué película estás viendo.
No sabes si es la de Las Vacaciones, si es la del tren, si es la de Padre No Hay Más Que Uno o la de Vaya Veranito. Ya
o Torrente. Claro. Oye, por cierto, perdonadme, ¿puedo saludar?
Salude, sí, salude.
Sí. Mira, voy a saludar a Xavier García Albiol, que ha barrido en las elecciones y es alcalde de Badalona. Quiero paréntesis, continuamos con lo que estáis hablando.
Bueno, decía Tito Valverde y Gracia Olayo, que son la pareja protagonista de la película Vaya Vacaciones. El otro día vi en una entrevista que le hacían a Gracia Olayo, comentaba que tiene una hermana gemela que se hace pasar por ella cuando no quiere currar. Eso está muy bien, o sea, la manda ella a los estrenos, a las premiers o a sesiones de fotos.
Maravilloso.
Cuando a ella le duele la cabeza. Cuando
esto
está...
nos ha faltado a nosotros, ¿ves?
Sí, ¿verdad? Tener ahí a alguien que nos repusiera
cuando
no tenemos ganas de trabajar.
Suele ser la mayoría.
Bueno, nos estamos quedando en los estrenos más mainstream de los próximos, de las próximas semanas, de los próximos meses, y aún faltan otros estrenos de julio, como por ejemplo, aparte de la que hemos dicho de Vacaciones de Verano del día 6, el 14 de julio se estrena Elemental de Pixar, debe ser ya como la 20ª película de animación de Pixar. El 14 de julio, que tengo muchas ganas de verlas, Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. La parte 2 me parece que se estrena como dentro de 3 o 4 años, es una barbaridad.
Sí, bueno, hay tiempo.
Luego está la de Barbie, que decía que ya la fecha era el 21 de julio, y el mismo 21 de julio una película a la que le tengo muchas ganas, que es Oppenheimer, de Christopher Nolan, que está centrada en la figura de Robert Oppenheimer, el responsable del desarrollo de la bomba atómica. Y todo esto, pues nada, porque hemos puesto la canción de Dua Lipa de Barbie.
Sí.
¿Puedo saludar?
Saluda. Sí.
Quiero saludar al maestro Whopper, que gracias a él me enteré de que ChatGPT puede escribir mis artículos en el periódico. Gracias.
Gracias, Miquel.
Y ya lo puedes tener también en el móvil, ¿eh?
Sí.
ChatGPT funciona como un contacto en WhatsApp y también como un contacto en Telegram. Tú le pides cosas y te contesta.
Ya no sé si os acordáis de que a esta hora había una sección que se llamaba La Hora Vintage.
Tampoco mezclado todo, ¿eh?
No, que va a empezar ahora, de hecho. O sea, hemos aquí estado primero, próximos estrenos.
Sí.
Y ahora, o sea, técnicamente ahora empieza la... Es más, deberías poner la sintonía otra vez desde atrás. Ya estamos ahí. Ahora sí que sí. Entre galaxias, llegamos a ti desde el espacio.
Con la tecnología de vanguardia de Telefónica.
Telefónica.
Y en estéreo. Estéreo.
O sea, no es Telefónica, es ni Telefónica. Es entre la A y la E. Telefónica.
Telefónica. ¿Qué te voy a hacer? Y en estéreo. Estéreo.
¡Ay, qué bonito es esto!
Te voy a repetir. Y en estéreo. Estéreo.
¡Ay! Me estáis volviendo loco, ¿eh?
Estaba Miquel antes saludando y dice, ¿puedo saludar? ¿Te acuerdas, Minero? Otro día llamó un oyente a Tiempo de Fuego y dice, le hizo a Paco, bueno, tal, y dice, ¿puedo saludar? Y sí, le saludo y dice, pues un saludo.
Sí.
Me gustaba más lo que decía Arteaga, ¿puedo saludar? Que sí, salude. Y dice, pues gracias, no sé, solamente quería saber si podía hacerlo.
Bueno, pues vamos a descender del metaverso o del gestaverso, que también existe. El otro día nos enteramos de que te puedes embarazar por gestaverso.
Joder.
Sí, sí. Una cosa muy rara, pero si queréis probarlo, lo que les probéis ellas, ¿no? Sí. Pero
lo suyo es que lo probemos nosotros, porque nosotros no tenemos otra oportunidad de embarazarnos si no es así.
Pues si es ahora, cuando acaba el programa, pues no tenemos otra cosa que hacer, nos embarazamos un ratico.
Venga,
bueno, pues,
venga.
Vamos a descender en el tiempo. ¿Y dónde paramos la máquina?
Bueno, pues seguimos parando en el año 1993.
No
voy a decir muchas veces esto de, bueno, pues...
Bueno, pues... Eso lo decía cuando le daba paso a García Pipi, ¿verdad?
Bueno, pues...
Bueno, pues...
Oye, la Macarena, una gran canción de Manolo y Ramón. Me encanta la Macarena.
Bueno, esta canción que se hizo famosa en el año 1996, pero no en esta versión, sino en la versión esta, la remezcla, creo que era en Miami, ¿no? Donde la hicieron.
Sí.
Bueno, pues originalmente, esta que estamos escuchando, que es la versión del 96, originalmente la canción era del año 1993, de finales del año 93. Lo que pasa es que no dio el salto a la popularidad en Estados Unidos hasta pasados unos años con esta remezcla. De todas formas, simplemente la mencionaba por eso, porque forma parte del elenco cultural del año 93, no del año 96.
No del año 96. Eso sí, cuando dio el salto, dio el salto.
O sea, y lo dimos todos, porque todos nos sabíamos el bailecito con salto incluido.
Anda, que no la he bailado esta canción. Yo la he bailado en bodas y no te quiero ni contar.
Pues no te pega mucho, ¿eh?
La has bailado en mítines de Esquerra.
También. Sí, una mierda.
Pues está siempre. Pues no sé, igual número uno, ¿no? Pero el top ten de Billboard sí que estuvo en la Macarena.
Y número uno también, yo creo.
Y número uno también, yo creo.
Seguimos en el año 1993. Este es el primer sencillo del primer disco en solitario de Marta Sánchez, después de dejar Ole Ole en el 91. El disco se grabó íntegramente en Los Ángeles. La mayoría de las canciones originalmente estaban compuestas en inglés y de hecho ella también las cantó en inglés. Luego ponemos un trocito de una canción en inglés.
Bueno, pero ¿por qué, chico? Es que ¿por qué van todos a grabar a Los Ángeles? No tenemos aquí grabadoras buenas.
No, ¿sabes lo que pasa? Aquí, es que Marta Sánchez ya estaba en Estados Unidos, afincada en Nueva York, y de hecho estaba saliendo con un chaval de allí, entonces... No se iba a venir a España solamente para grabar. Aquí se viene de vacaciones.
Pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que aquí no hay estudios de grabación, que hay pocilgas aquí donde la gente graba. ¡Viva España! Producto nacional.
Y para comprobar que efectivamente esta canción también se graba en inglés, vamos a poner un trocito. De hecho suena mejor.
Parece como más líquida la canción, ¿eh?
Por cierto, las letras, que originalmente eran en inglés, de las canciones de este álbum, fueron adaptadas por Carlos Toro, el periodista y autor responsable de letras desde Resistiré hasta la de Oliver y Benji.
¿Qué?
Este tío tiene una entrevista, ¿eh?
Carlos Toro, sí señor. El columnista del Mundo. Brillantes artículos deportivos, entre otras cosas.
Suena muy bien esta versión en inglés, ¿eh?
Sí.
Pues hasta 2 millones de copias llegó a colocar Marta de su CD, que curiosamente funcionó mejor casi más allá de nuestras fronteras, ¿eh?
Bueno, aquí se escucha bastante también, ¿eh?
Sí, en Cataluña también.
Sí.
Pero no la grabó en catalán.
Mejor.
Pero bueno, la grabó.
Podría haberla grabado, pero mejor en español y en inglés, porque los catalanes entienden muy bien los dos idiomas.
Bueno, pues estamos hablando del año 1993, hace justo 30 años. Las televisiones privadas ya estaban a tope de power, ya eran una alternativa real de entretenimiento. Así que muchas de las series míticas que recordamos de aquel año, pues ya no las echaban en la 1 y en la 2, sino también entre el 5 y en Antena 3. Bueno, y en Canal Plus, obviamente.
En él.
Así que vamos a repasar algunas de estas series sin demasiado orden ni concierto, porque realmente no hacemos ningún criterio técnico, sino el que nos trae la cabeza, la memoria, el recuerdo.
Sí, la memoria, el orden no está hecho para nosotros.
Así que esto que estamos escuchando es la sintonía de la careta de entrada de la serie Melrose Place. Esta serie se metió en Telecinco y aunque algunas fuentes citan su estreno en 1992, es en 1993 cuando realmente nos enganchamos bien a ella. Nos la vendieron como un spin-off. Yo creo que en aquella época nosotros no sabíamos lo que significaba spin-off, pero enseguida entendimos el concepto porque la serie estaba firmada por Darren Star, que era el responsable también de Beverly Hills 90210, lo que aquí se tradujo como Sensación de Vivir, la serie de Brandon, de Brenda, de Kelly. Así que en parte era normal que, dado el éxito que arrastraban las aventuras de los pijos en Dinerolandia, que era la de 90210, tratasen de explotar el filón también muy cerquita de la zona, porque esta serie está envasada en Los Ángeles.
Sí.
Se trata de unos chavales que viven en un condominio, es decir, un grupo de apartamentos, una especie de urba chiquitita, donde tienen una piscina y donde están todos relacionados entre ellos. Bueno, el nexo de unión entre las dos tramas, entre la trama de 90210 y la trama de Melrose Place, era uno de los personajes, Jake Hanson, algo así como Jake el Guapo, que llegó a aparecer en 2 capítulos de 90210, porque tenía un interés así como romántico en Kelly. Kelly era la pijita rubia, que por cierto, actriz Jenny Garth, parece que ha hecho un pacto con el diablo, porque tiene 50 años y está guapísima. Bueno, pues tuvieron una especie de medio rollete. Y entonces llegó a salir este chico, Jake Hanson, llegó a salir en un par de capítulos de 90-210. Y de rebote, en los primeros tres capítulos de la primera temporada de Melrose Place, salieron personajes de Sensación de Vivir, de 90-210. De hecho, no salieron los principales, es decir, no salió ni Brenda, ni salió Brandon, pero algunos de los, iba a decir secundarios, no tan principales como estos dos, sí que se pasaron por el barrio donde estaba el condominio, el bloque de apartamentos, donde tomaban el sol y estaban en la piscina todos los personajes de Melrose Place.
Mira, San Limite.
Yo creo que lo de la piscina realmente era una excusa para sacar a las protagonistas y a los protagonistas en bañador, sí, o sea, ligeros de ropa. Porque realmente la serie era como una especie de Aquí no hay quien viva, pero con más glamour porque era Los Ángeles. Y además había pasta. Bueno, no había pasta. O sea, a ver, estos chicos tenían pasta porque vivían en Los Ángeles, pero tampoco era una cosa de derroche como era el tema de 90-210. O sea, eran un poco más mundanos, un poco más de vivir en la periferia. O sea, que en lugar de ser como Aquí no hay quien viva, que vivían en el centro, pues era algo más como La que se avecina. Fueron 7 temporadas y si bien las primeras mantenían una cierta coherencia de personajes y de tramas, al final la cosa empezó a descarriar. El mejor ejemplo que creo que se puede dar es el protagonista que hacía de médico, del doctor Michael Mancini, que está interpretado por un chaval que se llama Thomas Calabro, porque al principio de las primeras temporadas era un tío calmado, conciliador, responsable, el más adulto del edificio, y en un par de temporadas se convierte en un tipo ruin, malvado,
¿sí?,
que no pegaba en absoluto con lo que habíamos visto de él en los dos primeros episodios, hasta el punto de engañar a su mujer con su cuñada. O sea, una cosa
qué
bastante
asco,
extraña.
¡Qué asco, de verdad! Ya estamos con los cuernos.
Bueno, no voy a decir todos los que salían en la serie, pero hay que destacar la presencia icónica de Heather Locklear, que es la actriz que conocíamos de series como Vacaciones en el Mar y sobre todo de Dinastía. La chica está rubia guapísima, que hacía de Amanda Woodward, la mala malísima, que era la dueña de los apartamentos y por tanto la casera de todos los chavales, a los cuales apretaba y misericordiamente cuando no podían pagar el alquiler, o sea, es que iba detrás de ellos.
Claro. Bueno, ahora serían ocupas.
Sí.
Ahora serían ocupas, ahora no habría problema, hombre.
De hecho, curiosamente, la serie acaba de una manera bastante dramática, que es quemando los apartamentos.
Perfecto, oye, muy bien.
En el último capítulo, los apartamentos se queman y una de las protagonistas, la que estaba liada con el médico, con Michael Mancini. Sí,
¿la cuñada?
Sí, la cuñada Sini. Sí. La cuñada del doctor, pues acaba falleciendo en el incendio.
Pues la canción de Ismael Serrano.
Totalmente. Sí, sí, es que es más, o sea. Creo recordar que la mala malísima, Amanda Woodward, cuando se da cuenta de que Sidney ha fallecido en el incendio, como que le entra una especie de arrepentimiento y se vuelve buena persona. Una especie de redención, curiosa.
Sí, a buenas horas.
Bueno, uno de los aspectos más destacados de Melrose Place era la música.
Sí.
Y el uso de canciones icónicas para representar pues momentos intensos o momentos especialmente dramáticos en la serie. Esta canción de Leanne Rimes, que se llama How Do I Live, que es preciosa, por cierto, se utilizó en momentos claves de la relación entre Amanda, la mala, y Jake, el guapo. Porque Jake, obviamente, se lió con Amanda. Pues es que Jake se lió con unas cuantas.
¿Esta la tiene Minerva para correr?
Pues hacía mucho que no la escuchaba, pero va ahora mismo al iPod. Sí.
Bueno, pues que sepas que hay otra versión de esta canción, que no la canta Leanne Rimes, pero que se parece muchísimo. Y yo las tengo las dos puestas, una a continuación de la otra, en la playlist del Spotify. No la tengo aquí, no te la puedo poner. Ya te la mando por privado cuando terminemos. Más canciones icónicas de la serie. Voy a hacer una frase muy ChatGPT, porque voy a decir que Sixpence None the Richer es el responsable de la canción Kiss Me, que se hizo popular gracias a su aparición en la serie y se utilizó en escenas románticas y momentos de enamoramiento entre los personajes. O sea, muy ChatGPT.
Muy bien, muy bien. Sixpence None the Richer.
Yo creo que esta canción, aparte, se ha utilizado en más producciones de televisión. Y esta otra. ¿Os acordáis de cuando hacíamos aquella parodia de XFM?
Sí, hombre, joder, esta cabía todos los días.
Es que yo creo que tú escuchas esta canción en la radio y lo primero que piensas es XFM.
A ver, para los más viejos, ¿cuándo empezó XFM? ¿En 2001? ¿Sí, no?
Sí, aproximadamente, sí.
Bueno, entonces hubo una época en ese programa que por el cual estaríamos cumpliendo pena. Yo creo que todavía no nos habrían sacado, fíjate lo que te digo. Y entonces a los compañeros de XFM pues siempre
les colgamos el San Benito de poner Sota Caballo Rey, ¿no? Y
entonces, es que en realidad era así.
Es que en realidad era así al
FM
principio.
Empezó sus emisiones, Sota Caballo, digamos que Rey. La rotación de los temas en la lista era muy, muy pequeña porque siempre eran los mismos. Y entonces esta era una de las canciones icónicas de Kiss desde el punto de vista de que aquí no se había escuchado durante unos cuantos años hasta que Kiss FM empezó a programarla y la escuchábamos hasta en la sopa.
Entonces sí, hacíamos un personaje de un DJ de Kiss FM que siempre decía que lo que ponía era estreno mundial.
Perdona, no era un DJ, era el de la puerta.
Bueno, era el de la puerta. Sí, exactamente. Si era una máquina que hacía el de la puerta, hacía todo, ¿no?
Sí, sí, hacía todo. Estaba de recepcionista, ponía los discos, recogía los paquetes y contestaba el teléfono también.
Eso es.
Entonces decía que Natalie Imbruglia Thorn era estreno exclusivo.
Sí, sí. Creo que un día dijo Natalie Imbruglia Thorn, martillo.
Martillo.
Sí, sí, sí. Ah, me estoy acordando.
Bueno, pues esta es otra de las canciones que servía para ilustrar algunos momentos especialmente intensos de Melrose Place. La serie que estamos repasando hoy, del año 1993, por cierto, Pluto TV, la plataforma de canales en streaming gratuita, tiene un canal temático completo dedicado a poner en bucle uno y detrás de otro los episodios de Melrose Place.
Hala, ahí voy a echar la tarde.
Sí, sí, es que además estaba buscando, digo, no se puede ver esta serie hoy. Oye, pues no está mal, ¿eh? Porque ya hay muchas veces en que la serie Friends la veo exactamente igual, en bucle, uno detrás de otro, independientemente de lo que esté haciendo en casa.
¿Alguien tiene de tal hora a tal hora, sofá? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace?
Bueno, seguimos con el repaso de series de 1993.
Venga, vamos allá. ¡Uy, qué miedo tú!
Quintis.
Podemos.
¿Qué has dicho, Fernando? ¿Quintis?
Quintis, Quintis.
No, estos son los expedientes X.
Ah, es expediente.
Es verdad, es expediente X.
¿Qué pensabas que era Twin Peaks?
No, expediente Quintis.
Se estrenaría en España en Telecinco los lunes en prime time entre las 9:30 y las 10:00 aproximadamente. Pero como es habitual por parte de los programadores televisivos patrios, pues esta serie fue bastante maltratada. Y la llegaron a poner incluso en horario infantil, como nosotros, a las 3 de la madrugada en alguna temporada.
Las tendencias se ve que son las mismas, ¿eh? Echa la chavana a las 9:30, ahora a las 9:30 pone El Hormiguero, tío.
Bueno, la serie, por si queda con despistado, cuenta las andanzas del Don Quijote y la Sancho Panza del FBI, Mulder y Scully. Con el dinero de los contribuyentes que se dejaban siempre en moteles y en coches de alquiler. Y en facturas de laboratorio, que no tenían que ser pequeñas.
Es el mayor escándalo de la democracia.
Mulder era psicólogo de formación, pero parecía una Wikipedia andante de casos extraños. Se los conocía a todos. Y Scully era médico, pero de esas que no quieres que te toquen nunca cuando te asignan en la Seguridad Social. Porque sabes que con esa actitud que tienen, pues no te va a dar nunca antibiótico y jamás te va a firmar una baja como vea que te puedes mantener en pie. Esta diferencia de caracteres más la tensión sexual entre ellos era lo que sostuvo la serie durante muchísimos años. O sea, esta serie era una especie de heredera entre misterios sin resolver, sí, historias de ovnis, monstruos, acontecimientos extraños. Era un totum revolutum que giraba en torno a la figura de Mulder, porque había perdido a su hermana, que se supone que había sido abducida por extraterrestres cuando era más jovencita, y eso le provocó pues una obsesión que le llevó a estudiar y a meterse en el FBI con el objeto de poder seguir investigando la desaparición de su hermana. Pero, sin embargo, X-Files, los expedientes X, era como una especie de compendio de todas estas series clásicas de ciencia ficción. En vez de ser en los años 60, 70 y 80, pues esto ya era en los años 90 con el albor, con el despertar de la telefonía móvil. En total fueron 9 temporadas y una película, que luego se retomó. Marían, o sea, fueron más de 9 temporadas y creo que fueron en total 3 películas.
¿Tantas temporadas?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que este segundo reboot es material muchísimo más actual. Fox, que era la responsable de la serie y la tenedora de sus derechos, la maltrató también más allá de las emisiones televisivas, porque retrasó durante años su lanzamiento en DVD para luego hacerlo con ediciones muy mal surtidas. O sea, ni siquiera tú te las comprabas y ni siquiera venía el idioma en español ni en los subtítulos.
Lamentable.
No sé, yo no recuerdo que se pudiese comprar en España, porque de hecho yo las primeras temporadas las tengo compradas en Estados Unidos, que además costaban una pasta. Y hasta hace pocos años se criticó mucho el hecho de que Fox no hubiese lanzado una versión restaurada de la serie, ¿eh?, en su formato de pantalla original estirado, que se ve ahora bien en los televisores de ahora, no como en los años 90, que eran formato 4:3, y en condiciones adaptadas a las plataformas de streaming. Cuando al final lo hicieron tan rematadamente mal, y además con cosas tan absurdas como que, por ejemplo, los créditos de la serie que podemos ver hoy en Disney, que la echan en Disney Plus, o los rótulos de los capítulos, no son los mismos que los de la serie original. Entonces, no hace falta ser muy friki ni muy cafetero para verla y decir, esto se lo podrían haber currado un poquito más.
Un poquito más.
Por lo menos para haber utilizado la misma fuente en los títulos de crédito y en los subtítulos de la serie que tenía la versión original, que durante tantos años la estuvimos viendo en televisión.
Nos están engañando.
Bueno, y hablando de lo que decía antes del reboot, después de la conclusión de la serie en 2002, Expediente X regresó con una décima y undécima temporada en los años 2016 y 2018 respectivamente. Vamos a hablar del creador de la serie, de Chris Carter, que, bueno, no vamos a decir mucho de él. Es el señor que aparece en los créditos de la serie. Si tú lo recuerdas, David, hay una escena en la que sale un señor que se le empieza a estirar la cara de manera artificial y bastante desagradable.
No, no lo recuerdo.
Pues el señor que sale con la cara estirada, ese es Chris Carter, el creador de la serie. Y de la música, la verdad es que no se puede decir demasiado, porque aparte del tema, que es muy icónico, toda la música incidental de la serie está compuesta por un señor que se llama Mark Snow, que hacía todo así en plan sintético, con cuerdas. La verdad es que cuesta mucho identificar cuál es la música de cada episodio, porque se parecen muchísimo entre ellas y además prácticamente no se utiliza música comercial, o sea que no se puede decir gran cosa de la banda sonora.
Le mandaba un fuerte abrazo, ¿no?
Pues sí, te digo una cosa, a mí me gusta mucho la atmósfera que crea Mark Snow para la serie, pero extrapolarla del capítulo, o sea, de esto no te harías un playlist.
Sí.
No tiene ningún sentido, o sea, no es
como... No te lo pones en casa.
No, no es una banda sonora al uso y además es una banda sonora, vamos a decirlo, baratilla. O sea, esto está hecho todo con cuatro teclados, muy rápidamente.
Además es una cosa que lo escuchas y te pide la serie, te pide diálogo y te pide que te pongas en
la situación. Sí, es que realmente está hecha para ambientar al fumador, para ambientar a los ovnis, para ambientar a los monstruos. Bueno, y esta también puede ser música de tensión sexual, que además la serie terminó por resolver, cosa que no es bastante habitual en este tipo de movidas, que la alargan como un chicle hasta final de la temporada. En este caso no fue así, porque en la temporada 7 el propio Mulder es abducido por los extraterrestres y estuvo durante toda una temporada ausente de los capítulos. Su papel, su rol, lo tomó el actor que hacía de Terminator líquido en Terminator 2, Robert Patrick.
Robert Patrick.
Sí, este señor acabó saliendo y sustituyendo a Mulder durante la temporada 7 y también en la 8. Y en la 7 es cuando nos enteramos de que Scully está embarazada. Y más adelante nos desvelan que el padre del bebé es el propio Mulder. O sea que ahí al final triunfó el amor.
Hemos tardado un poco, pero triunfó.
Sí. Fíjate, esta parte es bonita, esta es
habla
del amor. Pero cuando empieza con las cuerdas y con las atmósferas y tal, se vuelve bastante, bastante oscura. Pero bueno, grandísima serie del año 1993, Expediente X.
Yo creo que esta parte anterior la puedes guardar, si nos toca otro fin de año, el año que viene. En la segunda hora, yo creo que va bien ahí.
Sí, sí, podemos poner la playlist entera de la serie.
Oh, ¿te imaginas el cantazo, tío?
Vamos a cambiar radicalmente de estilo.
¡Vamos!
Esto que estamos escuchando es la cabecera de entrada de una serie, yo diría, no sé si minoritaria, pero sí de culto, que era Doctor en Alaska.
Mamá o en Alaska.
Eso mismo.
Es una de estas series curiosas que cuando empezó a emitirse en España, pues lo hizo de una manera bastante discreta en la segunda cadena, que no era un sitio habitual para estrenar series de televisión. Y sin embargo, con el tiempo, pues ha pasado a convertirse en una serie, como decía, de culto con legión de fans. La premisa de la serie es bastante curiosa, porque sigue la vida de un médico, Joel Friesman, con este apellido no puede ser sino judío, está interpretado por Rob Morrow, que recién licenciado en medicina en Nueva York, le asignan a un pueblo en Alaska, al pueblo de Cecil, como médico, pues no sé si de cabecera o médico de familia, médico rural. Y claro, o sea, sacas a un judío de Nueva York y lo colocas en la Alaska más profunda y entonces se producen situaciones absolutamente surrealistas. El fundador de la ciudad, el fundador del pueblo, es un antiguo astronauta de la NASA. Los vecinos están todos taraos. Hay un chico que tiene una emisora de radio, que por cierto es se llama Chris, el protagonista. Es el chico que sale en la película de Mi gran boda griega. Para la gente que le ponga cara. Y si antes estábamos hablando de pijos en Dinerolandia, esto es como neoyorquino en Rusticolandia. En los créditos de la serie salió un reno, para que te hagas una idea.
Digamos como si se vienen aquí a unos que yo me sé. No salen corderos de casualidad.
Y es que encima el problema de esto es que el tío caía mal, quiero decir, el protagonista, al final se te hacía gordo, porque claro, miraba a la gente por encima del hombro y realmente tú te identificabas más o te encandilaban más los personajes del pueblo. Pues este tío era un estirado.
Como los que vienen aquí al pueblo con unas ínfulas.
Sí, un poco así.
Sí.
Bueno, esta serie se puede revisitar hoy en Filming, pero desde hace relativamente poco tiempo, porque ha tardado bastante en poder estrenarse en streaming, y además creo que eso es una cosa que comentábamos hace pocas semanas, porque hay que entender que el problema de esta serie se lo tiene la banda sonora, más que la propia imagen. La banda sonora de esta serie, que utiliza muchas canciones comerciales, no se podía editar en plataformas precisamente por culpa de los derechos de esas canciones.
¡Anda!
Sí, en Estados Unidos el tema de la negociación de derechos de las canciones se hace normalmente una a una, y date cuenta que estas series que se grabaron en los años 90 se negoció con unos derechos para las canciones adaptados para la época. Es decir, tu canción va a sonar en la serie, se va a ver una o dos veces por televisión, luego a lo mejor en las cadenas de cable se sindica y se ve otras dos o tres veces más, pero no habían pensado en los derechos que generaría las canciones cuando estas series se editasen en formato físico, en DVD, en Blu-ray, claro, y en plataformas. ¿Qué es lo que pasa? Que para hacer cada una de estas ediciones tienen que renegociar otra vez los derechos de las canciones. ¿Qué es lo que sucede? Que estas negociaciones suelen ser bastante costosas y difíciles de llevar a cabo, y entonces la gente en las series opta por sustituir las canciones originales de la serie por otras canciones, o bien de librería, o bien que puedan negociar los derechos y sacarlos de una manera mucho más económica. ¿Qué pasa? Que hay veces en que esto no significa nada, no te supone ningún problema para la serie, pero hay otras ocasiones en las que la serie se destroza. Si la serie tiene un poco de...
Claro, depende de lo que le ponga.
Si la serie tiene una cierta dependencia de la música que ha sonado en ella, en el momento que tú traslabas esa serie y le cambias la música, le pones otras canciones, la gente te la va a echar para atrás.
Lo pierde todo, claro.
Lo pierde todo. Eso pasó, por ejemplo, también con la serie Dawson Crece. Esta es la careta de la serie original, careta cantada por Paula Cole.
Sí.
Que mucha gente pensaba que era Dido, yo no sé por qué. Tú buscabas en internet quién era la cantante de la canción de Dawson Crece y te decían que era Dido. No, es Paula Cole. Bueno, Paula Cole...
No se parecen tampoco tanto Dido y Paula Cole.
Pues Paula Cole tuvo que regrabar otra vez esta canción para poder incluirla en la emisión en streaming de la serie, porque no tenían los derechos de la grabación de la careta que se utilizó en las primeras temporadas. Bueno, en las primeras temporadas no, en las primeras emisiones. O sea, hasta el punto de tener que coger al artista y hacer un Taylor Swift con ella. Es decir, me la vuelves otra vez a grabar lo más parecido al original, porque con esa nueva grabación ya podemos emitir la serie con la careta que le corresponde.
¿Te acuerdas, Whopper, ahora que has nombrado a Dido, de una promo que hicimos de una entrevista, que va algo así con esta mujer?
Yo recuerdo que Dido la entrevistaron en la radio por la mañana, porque además no les coincidía en horario y sí que fui a verla porque me gustaba mucho. Además, me llevé a mi hermana, pero no recuerdo la promo. ¿Había promo?
Sí, o algo así. Hicimos una, que es que ahora me estoy acordando del final, que es para matarme.
¿La busco?
No, dice la entrevista, no sé qué, Dido presentando, no sé qué, no sé si era entrevista o qué era, firma, o no sé. El final de la cuña sí me acuerdo, que decía, el cadena 100, no sé qué, será en directo y no en diferido.
Joder, qué mano, por el amor de Dios.
Recuerdo haberla escuchado, sí.
Yo no me acuerdo de eso, qué cosa más lamentable. Bueno, pues cuando traste en Alaska pasaba algo parecido. Había mucha música comercial para la cual no tenían los derechos. Pero es que se produce una cosa curiosa. Cuando esta serie la han remasterizado para plataformas en Estados Unidos y se han cepillado toda la música original y la gente la ha echado para atrás, cuando la van a estrenar en Europa, tienen que volver otra vez a reeditarla con las canciones que habían sonado originalmente, porque los derechos en Europa se negocian de forma distinta que en Estados Unidos.
Claro.
Aquí es más fácil. Y ahora, ¿de dónde saco yo la serie? Si la única copia que tengo de la serie está con las canciones cercenadas. Bueno, pues afortunadamente había una copia de esta serie que se había preparado para Gran Bretaña, en la cual estaban todavía las canciones originales de las primeras emisiones de la serie. Pues esa es la que estamos viendo ahora aquí en España. O sea que si queréis revisitarla, está en Filmin. Filmin es una plataforma que merece mucho la pena, o por lo menos la probáis un mes y veis si os vuelvo otra vez a enganchar la serie. Yo creo que sí, es una serie bastante atemporal y se deja ver todavía.
Gran Bretaña es lo mejor que ha hecho por Europa antes de abandonarla, ¿no?
Conservar una copia de la serie de Doctor en Alaska para que ahora la podamos recuperar con las canciones originales, ya una vez que se han renegociado todos los derechos.
Correcto.
Bueno, pues en la segunda cadena de 1993 podíamos ver esta serie y como ejemplo de algunas de las canciones que sonaron en la serie original estaban estas. Say night and
kiss me. Mamá,
grande, papás. Fíjate que el tono que tiene nostálgico y melódico esta canción representa bastante el ambiente de la ciudad. O sea, tú imagínate una cabaña de madera, un reno paseando por las calles. Y un poco también para reflejar la misma atmósfera que utilizaba esta canción de Van Morrison.
Las canciones son buenas.
Sí. Claro, es que una serie que tiene tanta, en la que tiene tanta importancia la música, si cambias estas canciones por otras que no tengan tanta relevancia, pues la verdad es que se queda bastante coja. Si has construido el argumento alrededor de ellas, pues... Bueno, y ahora lo que viene, Unpopular Opinion, Bob Dylan también puso música a esta serie. Iba a decir, a popular opinión, a mí Bob Dylan me parece que está absolutamente sobrevalorado. Esta canción Forever Young sonó al final de la serie, en el último episodio, para capturar la sensación de transición y despedida que experimentaron los personajes. Forever Young. Bueno, pues para que os hagáis una idea de lo que sonaba en la serie original de Doctor en Alaska y que se lo pretendieron cargar con el tema este de los derechos, pero que al final aquí en España lo podemos disfrutar como tal.
¿Dónde era él?
La echaban en la 2 y aquí la podemos ver en Filmin.
En Filmin, en Filmin.
Y ya para desengrosar un poco de series de personajes de verdad, esta es la banda sonora de Bola de Dan.
Jugar con los nervios en tensión, poner en el juego el corazón. Si evitas la bola rival, serás un triunfador. Contar nuestro equipo es campeón.
Estos que estamos escuchando son Parchís 92, la formación que intentaron resucitar en el año anterior para a ver si con el tirón del nombre tenían un cierto éxito. No lo tuvieron.
No, nada.
Esta serie yo no la tengo nada controlada, así que directamente he preguntado a ChatGPT qué me puede decir de Bola de Dan y el resultado es bastante curioso. Dice, Bola de Dan es una serie de televisión española que se emitió en Telecinco en el año 1993. Fue creada por Emilio Aragón. Mentira.
Sí, vamos.
Y protagonizada por el propio Aragón en el papel de Dan.
Vamos,
estamos hablando de una serie de dibujos animados, cuidado.
No puede ser.
Dice, hombre. Dan, un hombre amante de la música que trabaja en un club nocturno. La trama de la serie se centra en las vivencias de Dan y sus amigos en el club, donde se suceden situaciones cómicas y dramáticas. Dan se esfuerza por encontrar el éxito y la felicidad tanto en su vida profesional como en la personal. La serie Bola de Dan se caracterizó por su enfoque en la música y el entretenimiento. Cada episodio incluía actuaciones musicales de artistas invitados y destacaba la importancia de la música en la vida de Dan y sus amigos. O sea, menudo piscinazo que se acaba de tirar el ChatGPT.
ChatGPT este se ha fumado algo, ¿eh?
No, dice, la serie no alcanzó una gran repercusión en su momento. Fue una propuesta interesante dentro del panorama televisivo español de los años 90. ChatGPT.
No, así no.
Bola de Dan, que no tiene nada que ver con Bola de Dragón, es una serie de animación que trata de un chaval pelirrojo de 10 años que tenía la cabeza como si fuera una cerilla ardiendo. Se llama Dan Celeste, que quiere ser jugador de balón prisionero. No cualquier jugador, sino como su padre Darío Celeste, llegará a ser el mejor jugador del mundo. Olvido decir que lo de balón prisionero era una cosa imposible de imitar con respecto a nuestro juego de balón prisionero. No tenía nada que ver. Era como pasaba con Oliver y Benji, las posturas imposibles, las jugadas imposibles, los lanzamientos imposibles y las paradas imposibles, pues un poco lo mismo con el balón prisionero de Bola de Dan. No tenía nada que ver con lo que jugábamos en el patio.
Jugar con la furia de un ciclón.
Hay más series y programas del año 1993. No sé si queréis que sigamos con ello la semana que viene o no.
Sí.
Oye, ¿Farmacia Guardia no era este año? ¿Del 93 o del 92?
No, 92 me parece, ¿eh?
Esos recuerdos, ¿verdad? Que de esta manera los logramos situar en tiempo y hora, y fecha, y día, y de todo. Que son 30 años, queridos amigos, 30 años.
Da vértigo, ¿eh? Por cierto, Miner ya lo ha encontrado. Te estaba diciendo antes que la versión del How Do I Live de Leanne Rimes tenía una especie de clon. De versión que era exactamente igual. Ya sé quién la canta. Trisha Yearwood.
Ah, me suena.
Trisha Yearwood, puedes ponerte una canción detrás de otra porque creo que incluso están en el mismo tono las dos. Cualquiera de las dos muy recomendable en cualquier caso.
Hay que decir que esta es la musiquilla que utiliza Miner para ir a correr, ¿eh? O sea, cuando dice Miner tienes esta, Miner tienes la otra.
Pues las cortinas, pues, vamos.
Exactamente.
Anda, despide.
Oye, no, en serio, la semana que viene nos quedan dos, así que seguimos en el 93. Si os ocurre algo, el día 25, que será el último día, tendremos que poner aquello de la fiesta, fin de curso, naino, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver. Tempus fugit. Todo puede ocurrir. De momento, hacemos un alto en el camino, vivimos de nuestros anunciantes, volvemos de nuevo.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y aumentan las estafas de alquileres de verano y algunos portales reconocen que bloquean más de 150 intentos de fraudes al mes. En este mes, en el que se intensifica la búsqueda de apartamentos, ¿qué debemos tener en cuenta para no caer en estos fraudes?
Observar muy bien el anuncio, los datos del propietario, opiniones o sospechar, por supuesto, si está mal escrito.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García. García Muñiz, en Mediodía COPE.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche, con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Interrumpimos la emisión normal de La Noche del Grupo Risa porque estamos en conexión asidua de la cadena de ondas populares españolas. Cadena COPE con Onda Libre, Andújar, Jaén, España. Habla para la radio el enano rumbero. Atención, radio normal, ¿me oís bien, compañero?
Te escuchamos, Bartolo. Buenas noches.
¿Cuánto tiempo sin intervenir en esta radio, amiga?
Te echábamos mucho de menos, ¿eh? Y la audiencia también, tienes que venir más.
Bueno, no he podido este tiempo. Ha sido difícil pagar la fianza, pero ya estoy suelto. Así que el enano rumbero vuelve a deslumbrar a todos los oyentes que tenemos, que respiran por sus propias branquias y que nos siguen por su propio sintomismo del corazón. Estamos esta semana con una pregunta que va para arriba y va para abajo, en el ámbito del deporte. ¿A dónde va Messi? ¿Qué pesado estáis con Messi? Que si se va a Arabia Saudí, que si se va a Miami, que si vuelve al Barça, que si para arriba, que si para abajo. A mí, puedo decir de última hora que me han dicho en el bar, que parece ser, por cierto, en el disco Pa Level, que todavía sigue abierto, que va a ser colegio electoral el próximo mes de julio, me han dicho que Leo se va a Miami.
A Miami.
Que se va a Miami porque parece ser que su señora, eso de Arabia Saudí, aunque le ofrecían un perraje, no lo lleva muy bien. Entonces, he recordado una llamada que en mi programa hice con un prestigiosísimo reportero argentino hace, fíjense ustedes, 8 años. Ocho años. Es un prestigioso compañero que en aquella época ya tenía en Twitter, que os voy a cagar, 2 seguidores tenía.
Dos.
Y uno de ellos soy yo. Y en la emisora Radio Mitre, donde ustedes creo que trabajaron cuando se fueron a Argentina y así acabó Radio Mitre, que ahora es la radio líder en Argentina.
Sí, señor, es correcto.
Exactamente. Y entonces yo llamé a un gran compañero, el de los 2 seguidores, porque Messi había batido el récord de goles en la Liga Española de Telmo Zarra, el jugador del Bilbao, del Athletic de Bilbao, que es la gente que si digo el Bilbao se enfada. ¿Qué entrevista más buena? Por favor, alumnos de que estáis en la escuela, aprende un poquito. Vamos con la llamada.
Bienvenido a Radio Mitre Sociedad Anónima.
Hola.
Hola, compañero. Te llamo de aquí, de una emisora de España de Onda Libre.
Sí.
Emitiendo desde Andújar, aquí pegado a Pamplona.
Estamos hablando con Radio Mitre, ¿verdad?
Exacto.
Que estamos, vamos a hacer ahora un programa en directo para hablar del récord de Messi y queríamos contar con el acento de allá para que nos cuenten el impacto del récord de los goles.
Sí.
Para hacer una cosa transatlántica.
Sí.
Entonces, okay. ¿Tú podrías hablar ahora?
Por supuesto.
¿Cómo te llamas?
Juan José Olivera.
Mira, sí. El Messi nuestro Olivero. Mi nombre es Bartolo Níspero.
Bartolo, perfecto.
Y, entonces, el programa es muy bonito y se llama El Truño de Noche.
Estruño de Noche.
El Truño de Noche. Entonces, para que lo sepa. Vale, empezamos ya.
Perfecto.
Bien, pues estamos aquí ya en comunicación directa con Buenos Aires, con los compañeros de Radio Mitre, con nuestro compañero Juan José Olivera. Buenos días aquí, buenas noches allí.
Buen día.
Juan José.
Sí, buen día, Bartolo.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevan ustedes?
Muy bien, todo bien acá, con mucha alegría.
¿Cuál es el programa exactamente que haces tú allí?
Super Mitre.
Perfecto.
Deportivo.
Como Super García. Queríamos saber cuál ha sido el impacto, si ha salido mucha gente a la calle después del pedazo de récord de Leo Messi en la Liga ACB.
Acá hay como un club de fans, digamos, sí. Así como está la iglesia maradoniana, acá están también la gente de Messi, están los messinianos, y eso... Sí.
¿Ha habido
la alegría del récord de Messi.
¿Ha habido en algún pueblo gente que ha salido a la calle, ha habido incendios, petardos y todo, y disturbios o no?
Tanto así, para tanto no, pero...
Aquí sí,
Muchos han llegado, muchos fanáticos de Messi, sí, han salido a festejar.
Aquí en España se ha celebrado mucho en Cibeles una invasión humana de gente con su cuerpo propio, ¿eh? Te lo digo yo que lo he vivido.
Sí.
En manifestaciones y de todo.
Sí.
Y helicóptero.
Sí, seguramente. Ahí se habrá festejado mucho más, si bien tengamos en cuenta que él hizo toda su carrera allá.
Pero digo, para el pueblo de allí, ¿cómo se vive un tío que está allí tan de lejos y que haya un sintomismo y una sintonía con tantos goles?
Todos lo viven diferente, pero la gente muy cercana, muy fanática de él, seguramente ha festejado y ha brindado y...
¿Allí en Argentina sois más de Messi o de Cristiano?
Ah. No, de Messi. Messi es argentino.
Porque sabes que aquí la gente está dividida en dos.
Porque son dos jugadores los cuales juegan ahí en España. Aparte tenés el Real Madrid, sí, y el
ojo,
Barcelona.
Qué bonito lo que estás diciendo. Son dos jugadores que juegan en España porque es así. Es así la verdad, y la verdad hay que decirla de esa manera. ¿Qué se espera? ¿Hasta cuándo crees que puede llegarle a Messi la vida?
La vida futbolística.
Sí, mayormente.
A ver, muchísimo, todavía le falta muchísimo.
Si quieres, ¿puedes dar tu dirección de Twitter para nuestros oyentes para que te escriban y intercambiar opiniones y criterios?
Bueno, correcto, mi dirección de Twitter es @josesco33.
¿Arroba qué? ¿Josesco?
Sí, 33.
Osesno 33.
Obseco
33. Tú sabes que esta cuenta del Onda Libre, de este programa del Truño de Noche, tenemos ya 3 millones de seguidores.
Ah,
si tú lo miras,
muchísimo.
Tú lo miras, hay mucha gente que escucha en toda la comarca de Andújar, todo lo que es Pamplona, Andorra, el Valle de los Caídos, etcétera, Cataluña, todo se escucha el programa nuestro. Entonces yo te pediría, por favor, que mandara un saludo diciendo al enano rumbero y el programa, ya sabes, El Truño de Noche. Así que cuando quiera contamos para atrás, 3, 2, 1, 0.
Hola, sí, buenas noches. Bueno, quería agradecerle al enano rumbero y al programa este tan escuchado y tan bonito, que es El Truño Rumbero.
El Truño de Noche.
El Truño de Noche.
Vamos a repetirlo y así ya queda bien.
Sí, buenas noches. Quería agradecerle al enano rumbero y a este programa tan bonito y tan escuchado como es El Truño de Noche. Acá ha hablado Juan José de Radio Mitre.
Cuyo Twitter es, lo vamos a repetir,
Josesco 33.
¿Cuántos seguidores tienes ya?
Poquitos, 2.500 seguidores.
Correcto. Pinedo. Bueno, pues muchas gracias, compañero, desde del otro lado del agua, ¿eh?
Ok.
Un abrazo de gitano.
Hasta luego.
Adiós, compañera. Adiós. Tiene 2 seguidores, 2, el mamón de él.
Bueno, tenía 2 seguidores. Desde que hicimos esta entrevista, ya tiene 4.
No.
Después de 8 años, ¿ahora cuántos tiene?
Ahora tiene 9.
Pues vamos a ver, han pasado 8 años, no llega ni a 1 por año. Bueno, pero todo es progresar en la vida. Lento pero seguro. Seguro hacia el camino que nos ha vuelto a reconciliar con Leo Messi y con su pedazo de dato que batió el récord de goles de Termo Sara, que se celebró mucho aquí en Cibeles, como vengo de DC. Habrán comprobado que después de tantos años ya sueno mejor. Tengo alio. No. Ha llegado aquí a Onda Libre un aparato de esto un Alio que lo pedí por AliExpress. Y suena muy bien, no como el teléfono de antes que tenía, que sonaba muy malamente, que como estar para ahí. Bueno, pues nada, señoras y señores, yo sigo emitiendo por Onda Libre. Continúa la cadena COPE con su programación. Muchas gracias. Buenas
adiós,
noches.
Bartolo.
Adiós.
La noche con el grupo Risa.
Vamos, Gregorio Parra.
Vamos con la petición de esta hora. Es Rayo Ilicitano quien quiere escuchar el merengue que hicisteis, uno de los dos, de Rafael Nadal, para ir a por Angelito García.
Es el merengue 2.
Caña. Rafael Nadal Parera, Nueva York, corona al deportista que nunca defrauda. Rafael Nadal Parera. 6-3, 6-3, 6-4. 6-3, 6-3, 6-4. Es él, el nuestro. Iban 3 US Open, iban 16 Grand Slam, iban 3 US Open, iban 16 Grand Slam. Y si un día supera a Federer, ay si lo hace. Y si un día supera a Federer, ay si lo hace. Ay si lo hace. Ay si lo hace. Y si un día supera a Federer.
Lara Arruabarrena.
¡Parera! ¡Parera! ¡Qué suerte tenemos! ¡Parera! España entera, ¡Parera! Presumamos, por Dios, presumamos, que lo grito España entera, ¡Parera! ¡Parera! ¡Parera!
Y la Arruabarrena perdió con Sebastova.
¡Qué buena pinta tiene esto! Eagle de Rafa Nadal.
Eagle Sergio García.
Eagle de Rafa Nadal.
Miguel Sergio García,
Miguel de Rafa Nadal,
Rafael Nadal Parera,
español, caña,
héroe del mundo mundial,
qué bestia es este tío,
Miguel de Rafa Nadal,
qué bestia es este tío,
Nadal y volverá Nadal, español,
Nadal y volverá Nadal,
irrepetible, el mundo entero alucina,
que lo grite España entera,
Rafael Nadal Parera.
Que lo grite España entera, que lo grite España entera, que lo grite España entera, que lo grite España entera. Rafael Nadal Parera.
Caña.
Rafael Nadal Parera.
Me callo, que no tengo voz.
Ahí está, merengues encadenados en la sintonía de la cadena COIPE. Platicando Hugo Manuel Cardoso, ahora mismo estamos listening la noticia de las 3. Luego continuará este espacio radial.